Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien os habla, desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Don Francisco de casa.
Muy buenas.
Sevi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Y Miguel Ángel Granero, por fin nuevamente encontrado.
Aquí estamos, buenas tardes.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En el trofeo cadetes de IBI se impuso Jaume Guardeño del grupo Sime, sacándole 1 minuto y 47 segundos al Abel Rosado del mismo equipo, y Pedro García del Jiménez Ganga fue tercero. En la marcha de resistencia selenica de Navalcres, el vencedor fue el independiente Guillem Muñoz, siendo segundo Roger Argelaguer. El próximo fin de semana tendremos la Copa de Ciclismo Adaptado de Cheste, la marcha cicloturista en Pobrallarga, el Gran Premio Gestalgar, la BTT de Azeneta del Maestrat, el Trofeo Ciclocross en Énova, el Trofeo Cadete y Social en Orihuela. Destacar que la web de ciclismo de la Federación Valenciana sigue sin informar de las pruebas en tiempo y forma.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Don Francisco de casa, ¿qué noticias nos ha dejado el pelotón internacional, aparte de los mundiales que hablaremos a continuación?
Pues recién acabados los mundiales, como dices, Pepe, vamos a decir ahí cuatro pinceladas de noticias, porque yo ya tengo ganas de oír la crónica de Paco Fran sobre el mundial. Así que deciros cuatro cosillas: que el Bahrein Mérida, por ejemplo, ha rescindido el contrato de Rohan Dennis, ha esperado después de los mundiales para hacerlo. Y a este pues no le ha gustado mucho y creo que ya ha referido el despido a la Junta Arbitral de la UCI. Y eso es porque el Mérida se está haciendo fuerte. Ha contratado a Cavendish, que ha dejado el Dimension Data. Cavendish, que yo ya casi pensaba que se había retirado este hombre. Después de unos años que tuvo súper brillantes, últimamente está un poco desaparecido. Se le ha visto muy poco en los sprints.
Así es que las nuevas generaciones vienen apretando fuerte.
Pues sí, como decía, el Bahrein ya tiene a Cavendish, a Poels y a Mikel Landa. O sea que está haciendo una escuadra potente para el año que viene. Y para terminar así las noticias rápidas, deciros que ya Chris Froome, después de su accidente en el que tuvo una pérdida de 2 litros de sangre y posterior accidente en el que se rompió un tendón con un cuchillo de cocina cortando jamón de Salamanca, creo que era, va a volver a competir en el Criterium de Saitama en Japón. A mediados de diciembre, creo que es.
Yo me imagino que eso será, aparte de apagar un poquito el mono que tenga, hacer también caja, que este año incluso hasta no le vendrá nada mal.
El 27 de octubre es concretamente, un poco antes de mediados de diciembre, como decía, y allí se encontrará junto a Egan Bernal también.
Bien, una gran cita ciclista, sin duda.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Vamos a entrar a analizar el Mundial, lo que hemos vivido, lo que hemos visto esta última semana. Pero antes de entrar a diseccionarlo, sí que me gustaría dar las clasificaciones de las distintas pruebas que se han celebrado. En categoría femenina, en la categoría élite, en ruta, la vencedora fue Van Bleuten, holandesa. La segunda, Van der Breggen, holandesa. Y la tercera, Sprat Amanda, australiana. La primera española, en el puesto 25, Margarita García Canellas, y en el puesto 26, Anne Santisteban. En junior femeninas en ruta, la vencedora fue la americana Megan Jastrap, la segunda la belga Julie De Wilde y la tercera la holandesa Lieke Nuijen. La primera española fue en el puesto 32 Inés Cantera. Luego ya en la clasificación contrarreloj élite femenina fue ganada por la americana Sol Dijger Owen. Segunda, la holandesa Anne van der Breggen. Y también tercer puesto, la holandesa Anne van Bleuten. En esta clasificación de élite femenina, la primera española quedó en el puesto 39, que es Gloria Rodríguez, a 7 minutos 19 segundos, casi nada. Luego, en la clasificación junior femenina, la triunfadora fue la rusa Aigul Gareva. Segunda, la holandesa Siri van Anroy. Y tercera, la Elinor Backstedt. Es que tiene sus apellidos, no son muy españoles. De Gran Bretaña. Y la primera española fue Naya Amondarain a 2 minutos 14 segundos. Esto es en cuanto a féminas. En la categoría masculina, en ruta, élite, el que ganó fue el danés Mats Pedersen, seguido del italiano Matteo Trenti y del suizo Stefan Kung. Los españoles, el que quedó en mejor posición fue en el puesto número 9, Gorka Izaguirre, y en el puesto 16 su hermano Jon Izaguirre. El tercer español que acabó la cita fue Imanol Erviti en el puesto número 44. En categoría masculina sub-23, en ruta, ganó el italiano Samuel Battistella, después de un incidente que comentaremos a continuación. La plata fue para el suizo Stefan Biseger y el tercer posición fue Thomas Pidcock de Gran Bretaña. Luego en contrarreloj élite masculina, el campeón fue Rohan Dennis, el australiano. Segundo el belga Remco Evenepoel y tercero el italiano Filippo Ganna. El primer español en la posición 24ª ha sido para Jonathan Castroviejo. En la clasificación contra el sub-23 la ganó el danés Mikkel Berg. Medalla de plata para el americano John Garrison y medalla de bronce para el americano Brandon McNulty. El mejor español clasificado en esta categoría, en la posición 17ª, Íñigo Elósegui, a 2 minutos 4 segundos. Y para finalizar todas estas clasificaciones, la contrarreloj junior masculina la ganó el italiano Antonio Tiberi, seguido del holandés Enzo Leinsen. Y la medalla de bronce fue para Marco Brenner. El español mejor clasificado en esta categoría fue en la posición 34, Carlos Rodríguez, a 3 minutos 4 segundos. Bueno, después de este reparto de medallas y reconocimientos para los mejores españoles, don Francisco Fran, campeonato del mundo en ruta masculino, que es la prueba, vamos a decir, por antonomasia del mundial. Impresiones, es lo que esperábamos, organización, UCI, yo tengo muchos comentarios, muchas dudas, muchas... Primero, organización. Bueno, ¿qué te ha parecido la organización?
Yo la organización, lo que es la organización en sí de la semana del Mundial, creo que ha estado bien en general. Ha habido el último día una inclemencia del tiempo, que estuvo lloviendo las 7 horas sin parar. y eso ocasiona una disfunción total en los equipos, en, la manera, en las estrategias, en las temperaturas y en todo, y ha sido un Mundial anómalo, donde ha ganado uno que no era favorito. Es verdad que de los favoritos, pues de no haber llovido, estaban casi todos ahí. Es decir, yo creo que si miras la lista hasta el número 20, los que han conseguido terminar de 100, casi 200, han terminado 46 solamente, son los que mejor se han adaptado al medio, de lluvia, y han sabido ponerse el chubasquero y quitárselo en el momento oportuno. Es decir, tener en cuenta que, creo recordar, que en el Mundial no se permitía los pinganillos. No había pinganillos. Con lo cual, cada corredor solamente corría de boca a oreja, a chillidos, y mirando para atrás y cuando podía, para no caerse. Y bueno, y lo que le decía la gente en la meta, con unas, algunos equipos tenían unas pizarrillas que se habían borrado del agua, no se veía nada. Y bueno, ha sido una aventura loca de llegar a meta. Yo voy a comentar, porque luego incidiremos en el tema. Vamos a ver, ¿por qué ganó el que ganó? El que ganó fue de los cinco escapados que a 30 kilómetros se fueron, de un arranque furibundo de Van der Poel, que al final no pudo terminar la faena. Se quedó a 7 kilómetros, se quedó sin fuerzas. ¿Por qué? Pues porque los que no tenían pinganillo y desde los coches no les podían decir que se quitaran el chubasquero, llevaron el chubasquero demasiado tiempo. Con lo cual se genera dentro un equilibrio entre el frío que tienes y el sudor te mata, te deja sin fuerzas. Teníamos un campeón cantado, que hubiéramos apostado todo el dinero que tenemos a él, que era Matteo Trentin, que tenía además un compañero que era Gianni Morcon, del equipo italiano, que hizo un carrerón enorme, y están pegándose en la cabeza cómo han perdido ese Mundial. Lo han perdido porque Matteo Trentin se quitó el chubasquero tarde. Se lo quitó cuando faltaban 12 kilómetros y ya le entraron calambres en las piernas, que si lo visteis, se tiraba agua con el bidón a las piernas. Con un frío que pelaba, se tiraba agua a los muslos. Quiere decir que no podía ganar, no tenía fuerza para sprintar. El único que ganó fue el único que llevaba 80 kilómetros sin chubasquero. Fue el danés de rojo, que había logrado un equilibrio entre el frío y el sudor, no perdió sudoración, no perdió fuerzas, y en el sprint, que no es un sprinter, no es ni la mitad de sprinter que es Matteo Trentin, y le ganó con una, bueno, una facilidad enorme. Y ahí lo dejo.
Bueno, me gustaría oír más intervenciones.
Amigo, con lo que respecta a todas las clasificaciones de que hemos visto, junior, élite, femenino, masculino y de todo, contrarreloj también, nos damos cuenta que la participación que hemos tenido como país o como selección ha sido un poco frustrante o un fracaso, vaya, porque que nuestro mejor clasificado en contrarreloj, que es Jonathan Castroviejo, estuviera tan lejos de los favoritos, cuando Castroviejo, para mí, es de los mejores contrarrelojistas del pelotón internacional, dice mucho de cómo se ha preparado este Mundial. No sé si la selección española, no sé si los ciclistas, no sé dónde estará el problema. Hay que verlo. También es verdad que, por ejemplo, la selección española se pasó una semana en Alicante entrenando a 30 y tantos grados, con un solazo espectacular alicantino, y cuando llegan a Inglaterra se encuentran lluvia. Yo tampoco entiendo muy bien por qué no se entrenan cuando van a correr en un sitio como Gran Bretaña, porque en vez de entrenar en Alicante, que es un clima mediterráneo, no entrenan a lo mejor en Asturias o entrenan en Cantabria, que está claro que el recorrido no va a ser igual, no va a ser los mismos perfiles, pero vas entrenando también el clima y luego, por ejemplo, también cuándo quitarte y cuándo ponerte el chubasquero. Para mí es un poco frustrante ver cómo Alejandro Valverde a 80 de meta se baja de la bicicleta, pero es lo que hay. Luego también las inclemencias meteorológicas son para todos igual. Está claro que los que están más acostumbrados a este clima son ingleses, son los del norte, son los de centro de Europa, y nosotros no tanto. Pero aún así cuesta entender cómo se tarda tanto o cómo no nos damos cuenta de que algo se está haciendo muy mal, porque Valverde, antes de bajarse de la bicicleta, iba con la de pelotón pegando chepazos hasta que ya no pudo más. Pero es que también vimos cómo se bajó Philippe Gilbert de la bicicleta, Evenepoel, y ya también de los favoritos, a 80 de meta estamos hablando. Para mí, francamente, estos recorridos, la lluvia forma parte del espectáculo también. Si lo dije cuando se cayó Roglic, las caídas forman parte del espectáculo, pues la lluvia forma también parte del mundo. Entonces, si es un campeonato del mundo, no va a ser siempre en Qatar, a 40 grados. Pues tendrá que ser en sitios en los que también haga frío, a lo mejor a 3.000 metros de altura y todas esas cosas. Entonces, a mí, pues bueno, pues que haya llovido, pues para mí es una anécdota. Pero creo que el equipo español tenía que haberlo entrenado mejor.
A mí me gustaría opinar de la siguiente forma y manera. Primero, organización manifiestamente mejorable. ¿Y por qué digo esto? Bueno, se vio, creo recordar que fue en la prueba junior masculina contrarreloj, donde los ciclistas llegaban a una zona donde había un charco enorme y lo que parecían eran nadadores en vez de ciclistas. ¿Por qué? Porque es que caían porque la bicicleta, la altura del agua subía a la altura de media rueda. Entonces, claro, y entraban, yo no me imagino que es que ni le avisaban de que detrás de la curva había media piscina de agua. Pero es que veías cómo se caían y la organización no tomó medidas drásticas en ese momento. Con lo cual, vamos, a mí ahí me dice, me habla bastante mal de lo que es la organización de una prueba. Estamos hablando de un mundial. Esto no es una prueba, con todo lo respeto para los pueblos, no es una prueba ciclista de una fiesta de verano de un pueblo, ni mucho menos. Luego, también me gustaría recordar que estuvo el Mundial en Ruta Élite Masculino, que es la prueba reina, pues sin imágenes en directo casi 40-50 minutos o más. ¿Que esto es, por qué sucedió? Sucedió porque solamente había un avión que era capaz de transmitir la señal y entonces ya estaba previsto que ese avión no tenía autonomía suficiente para estar retransmitiendo imágenes durante toda la duración de la prueba. Bueno, si eso se sabía que el avión no tenía suficiente autonomía, ¿qué pasa? ¿No se pueden tener dos aviones? Es que la organización es auténticamente kafkiana. A mí me gustaría que de aquí a algunos años, si nuevamente hay un mundial que se atreven a organizar en Gran Bretaña, pues que hayan aprendido algo de sus errores, porque realmente mundiales hay todos los años. Esos problemas técnicos existen todos los años. Y no ha habido ningún país que haya tenido problemas, me refiero en cuanto a señal, de esta índole.
Yo lo que veo es que, por ejemplo, hay gente que ya está criticando que Ruanda haya presentado su candidatura para 2024 al Mundial. ¿Cómo va a presentar Ruanda un país africano? No, pues no. Ya está lloviendo que en el primer mundo hay problemas igual que los pueden haber en Ruanda.
Y luego hay otro tema respecto a lo que es la organización, que a mí me llamó bastante la atención. Vamos a ver, la organización sabe que hay bastante probabilidad de que te salga un tiempo realmente, vamos a decir que con dificultad para desarrollar un ciclismo en perfectas condiciones y demás. Correcto, vale. La organización ya tenía establecido su recorrido, su kilometraje. Quiero recordar que eran 285 kilómetros. Luego amanece un día, lloviendo y demás, y las dos cumbres que habían antes de meterse en el circuito, que el circuito se tenía que dar 7 vueltas, es decir, los primeros 180 kilómetros, las dos únicas cumbres que tenían que subir el pelotón del Mundial, van y se las carga. Con lo cual, las dos mayores dificultades orográficas se la quitan de encima en la prueba del Mundial.
Se las cargaron porque, si visteis alguna imagen, que hay una cascada enorme por detrás, en la bajada de los puertos se había producido una torrentera de agua que prácticamente arrasaba la carretera de parte a parte. Y tuvieron que dejar de ir.
Sí, pero lo que yo digo es que eso que suceda en Valencia, entiendo que Valencia, bueno, pues es difícil que un día puntual, bueno, siempre hay la gota fría. Pero en climas donde más o menos hay cierta probabilidad que te suceda eso, oye, pues ten plan A, plan B.
No, pero
y
si el plan B, Pepe, fue poner dos vueltas más. Creo que no es equiparable dos puertos de montaña a dos vueltas más a un pues circuito que no tenía casi
es lo que es lo que, a donde quiero ir. ¿Qué sucede con esto? La organización al final, dos o tres horas antes de dar la salida, le dice a las selecciones que dicen, bueno, como no podemos hacer el recorrido total, vamos a incrementar en dos vueltas más, con lo cual el recorrido total se baja en 24 kilómetros, el recorrido final fueron 261 kilómetros y las dificultades geográficas bajaron muchísimo. Con lo cual, yo me pregunto, si esto se hubiera sabido, que el recorrido hubiera sido ese, el seleccionador español y otros hubieran traído el mismo plantel para disputar ese Mundial.
Hombre, igual, si le llegas a lo del tiempo, se iban a todo el Murias.
No lo sé.
Pobre, claro.
No, yo no me refiero en cuanto al tiempo, porque las inclemencias del tiempo son las que...
Al perfil.
Me refiero en cuanto al perfil, porque claro, si tú le quitas las dos dificultades orográficas, donde ahí se pudiera haber roto la carrera y se podía haber hecho muchas cosas, y luego ya rematar en las pocas repechitos que tiene el circuito, bueno, es que el plantel de seleccionados podía ser totalmente otro. Y que esto te lo digan dos o tres horas antes de comenzar la prueba de un mundial...
Ya, pero ¿eso qué pasa? ¿Cómo vas a evitar eso, Pepe? Es que eso no...
Vamos a ver, yo pienso que deberían, es lo que te digo, deberían de haber otras opciones de
¿Pero y qué
de,
tienen?
De
17 opciones por si no. Hay un huracán, por si llueve, por
vamos,
si...
Vamos a ver, es que estamos desvirtuando un campeonato, el campeonato mundial. Es decir, si España va a jugar... contra mi pueblo, al fútbol, llevará la selección que los primeros que pillen. Ahora, si España va a jugar la final de un mundial, llevará a los mejores sí o sí. Entonces, si tú vas a enfrentarte a una orografía más o menos, con cierta dificultad, más o menos, pues sabes que Alejandro Valverde, si sale un día medio potable, pues tiene su chance, podríamos tener posibilidades. Pero claro, salió el día que salió, el circuito era otro totalmente distinto al previsto, pues claro, al final es que se rompe todos los esquemas, se rompe todo el trabajo de selecciones y se rompe toda ilusión.
Bueno, dicho esto, que has hecho una explicación del contexto general climático y tal, vamos a hablar un poco de la prueba, porque la prueba, al fin y al cabo, dentro de unos años nadie se acordará que llovió. Se acordará que hubo un día que llovió por allí, pero que ganó Mengano y ganó Zotano. Porque en los últimos 20 años hemos tenido 5 mundiales con lluvia y están ahí. Entonces, vamos a ver, la prueba, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, que la han alterado, han modificado los puertos, bueno, era muy difícil, era un circuito urbano al final que te podías caer, yo no sé ni cómo no se cayeron todos, acabaron 46, algunos no lograron el equilibrio térmico y tuvieron que salir, entre los favoritos está Philippe Gilbert y Valverde, eran dos candidatos a poder ganar, no pudieron acabar porque a 100 kilómetros estaban ya tiritando. Luis León Sánchez, también de Murcia, es decir, lo que decías, Chevy, es verdad. Bueno, es verdad que los tres españoles que han acabado, por lo menos dos, son los hermanos de Donostiarras, que han quedado muy bien, han terminado en buen sitio. Y si te fijas bien, en los 20 primeros hay verdaderos superhombres, están de los que tenían que ganar. Está Greg Van Avermaet, está Stibar, está Peter Sagan, y está el que ganó, está Mateo Trentin. ¿Quién no pudo acabar? Pues oye, los que no aguantaron el frío se tuvieron que ir a casa. De los que... ¿Por qué no ha ganado Peter Sagan? Peter Sagan no ha ganado por una razón. Porque Peter Sagan, cuando hace la salida a Van der Poel, que se va a 40 kilómetros, no tiene equipo, porque en su país son cuatro. Cuatro y el de la guitarra, son cuatro y él. Porque cada país tiene una cantidad de corredores. España tenía 8+1, porque Valverde ocupa plaza de campeón del mundo. Entonces, Sagan no tenía nadie. El Bora no estaba en países. Entonces, no tiró nadie a salir. Si le hacen la salida y le cubren a distancia, no te quepa duda, ese campeonato se lo lleva Sagan con la gorra, porque Sagan aguanta todo, las piedras, los saltos, el agua, la lluvia, todo, pero le faltó un poco, se quedó detrás y no podía tirar él solo. ¿Por qué no ganó el pequeñito este, el joven, Avenepoel? Porque, bueno, con 19 años es una incógnita cómo ese corredor puede acabar una prueba de 270 kilómetros. Bueno, no pudo, pero sobre todo porque trabajó muchísimo para Philippe Gilbert. Estuvo tirando un rato para que Philippe Gilbert cogiera, Philippe Gilbert no podía ni pedalear, se quemó la Benepoel y se acabó la Chante. Entonces, los 5 que se quedaron ahí, pues son los mejores. Y venía detrás el grupo de gallos, de que yo creía que la victoria estaba atrás, porque estaba Greg Van Avermaet, estaba Sagan, estaba Stibar, había una gente muy buena, Galopén, están los hombres fuertes, estaban ahí. No pudieron llegar, se quedaron a 40 o 50 segundos porque no hubo nadie que tuviera un tío para trabajar para él. El único que lo tuvo fue Mateo Trentin, que le llevó Gianni Moscon un rato, que también se quedó sin fondo porque iba con un chubasquero negro. Eso se tenía que haber quitado. El chubasquero a falta de 80 kilómetros. A falta de 80 kilómetros ya no te congelas. Ya estás congelado. Entonces, pedaleas congelado. El que pedalea congelado gana. Y el que no pedalea congelado se tiene que retirar. Entonces, si ya estás ahí, como los pinganillos no iban, pues los señores tenían frío, pero alguien les tenía que haber dicho, quítate eso. A 40 kilómetros, quítate el plástico ese, que no vas a poder esperar.
Pero Paco, yo tengo una pregunta. Es decir, son todos auténticos profesionales. Estamos hablando de los mejores ciclistas del mundo. ¿Y tú crees? Yo pienso que habrán corrido días y días en circunstancias similares. ¿Y tú te crees que necesitan de un consejo, sí, de una persona que no está en carrera para decir, oye, quítate el chubasquero? Que...
Pero si les dicen cuando tienen que comer y beber, es que a mí no me parece nada nuevo lo que dice. Bueno, y comen todos los días y ven todos los días que llueva, sí, o nieve.
Pero vamos a ver, pero tú cuando estás en...
Pero se lo dicen cuando tienen que comer. ¿Cómo no me parece cuando se tiene que quitar el chubasquero ponérselo?
Pero, hombre, que su,
a mí no
su,
me parece tan no me parece tan surrealista lo que dice Paco.
El entrenador habitual de esos corredores no estaba ahí. Estaba el seleccionador de cada país. Sí, entonces, sí. El italiano no era el que normalmente tiene Trentin. Entonces, no le podía decir nada. El otro no se lo podía decir. Cuando pasaban por la meta, bastante tenían con mirar a ver si venía una pizarra, a ver cómo venían, que no la podían leer. Era un auténtico escándalo. Era...
¿La distancia solo la veían en meta? ¿No tenían información de algo?
No,
minuto.
En meta estaba el equipo allí y alguien de algún equipo hizo una pizarrita. Una pizarrita con una tiza que del agua se había borrado y no veían nada. Entonces la gente les decía, tenemos 40 segundos, y claro, no oías nada porque en el ruido del agua y de los frenos de disco, aquello era un sálvese quien pueda. Tener en cuenta que Indurain, el sexto tour, lo pierde por culpa del chubasquero. En el puerto que acaban los Arcs, fueron al Colmé de Roselán. El hombre tenía gripe, constipado, todo tapadito. Sudó. Cuando llegó al último puerto no tenía fuerzas. Y a partir de ahí perdió el tour. Es decir, la sudoración en lluvia solamente son para los que saben. Los que sabían son los que se quitaron el chubasquero. Porque el Kun ese estaba fortísimo, con una cara de bestia, se veía fuerte, y va con el chubasquero. Y el Trentin, si lo viste ya a 40 kilómetros de meta, mirando los caretos de los cinco, todo el mundo sabía que iba a ganar Trentin, porque hacía una cara, bueno, de ganador. Iba, no se le notaba ni el esfuerzo. Pero claro, se le mojaron las patas. Y las patas mojadas cogió calambre y no pudo sprintar, cuando es uno de los sprinters más grandes del mundo. Es decir, una pena.
Bien, yo la verdad es que a mí me ha quedado un sabor raro en este Mundial. Como espectador yo esperaba muchas cosas. Y ahí lo único que estábamos padeciendo todos cada vez que cogían una curva era que no se cayesen, porque eso sí que es una lástima, que se te caiga un posible ganador de un Mundial. Y poco más, porque tú veías que estaban ahí los españoles que quedaban al final, pues estaban ahí peleando como podían también. Estaban en los cortes, que luego otra de las cuestiones, es decir... Montparler, el seleccionador español, hizo lo que tenía que hacer. La táctica fue la mejor, lo que pudo hacer. ¿Cómo lo veis vosotros?
A mí me queda, yo para mí parte la preparación, donde está el problema. Claro que ellos no van a saber tampoco, pero yo creo que una semana ya es suficiente para saber qué tiempo te espera el día del Mundial. Y no estás en Alicante.
Claro.
Y luego, pues bueno, es que si no hay pinganillos, al final Montparler tampoco podemos culparle de más allá de a lo mejor no haber elegido otros o de no haber cogido el sitio,
sí,
adecuado.
Sí, pero a mí me llama un poco la atención las declaraciones del seleccionador español de Montparler cuando dice que cuando se baja Alejandro Valverde, que muy bien por la táctica de la selección española, que era estar en todos los cortes. Vamos a ver, es que eso
lo dicen siempre.
Pero no, lo que quiero decir es eso. ¿A quién y cómo se lo dicen a los pocos supervivientes españoles que estaban todavía compitiendo?
Bueno, ten en cuenta que nosotros teníamos un plan A y un plan B. El plan A se llamaba Alejandro Valverde y el plan B era Iván García Contilla.
¿Y aún se bajó antes de la bici?
No, pasó la noche con colitis, se metió en la bicicleta, le entraron las caguetas y tuvo que retirarse del estómago. Entonces nos quedamos en 100 kilómetros... sin plan B, y a los 140 o tal, sin plan A. Entonces, los que quedaban allí, pues oye, tirad para adelante, haced lo que podáis. Hubo una escapada donde creías que alguien quería ir delante, y ya fueron de por libre, sin direcciones del equipo. Por eso llegaron el 9 y el 16 de los españoles, que es un puesto meritorio, donde acaban solamente 46 de casi 200, llegar al 9 y el 16 es un éxito enorme. Vamos, nosotros no teníamos hombres para ganar ese Mundial, y eso... Os lo dije la semana pasada. Sin llover.
Creo que es muy difícil cuando se te baja tu favorito, cuando se baja el hombre que tú tienes pensado que va a ganar o que puede pelear la victoria, mejor dicho. es muy difícil plantear una estrategia nueva si no tienes ni pinganillo siquiera. Pero sí que es verdad que bueno, que yo creo que una vez vi cómo se quedó el corral, lo que quedaron allí, y cómo estaba montado el tiempo y asfalto y demás, yo estaba pensando que los Izaguirre, cualquiera de los dos, pensando más sobre todo en John, que lo vimos ganar en el Tour de Francia bajando aquel puerto que no se tenía cómo bajaba de esa manera, pensaba que ellos iban a hacer algo más. Pero también es muy difícil ordenar a ellos, entre ellos mismos, ordenarse quién va a ser el que va a dar, quién va a ser el que no va a dar tanto y cuándo vas a saltar. Creo que eso ahí es. El director de equipo ahí es donde se nota, de verdad. El pinganillo es donde se nota. Pinganillo. Pero estoy en contra del pinganillo.
Otra cuestión que quiero poner encima de la mesa. Este mundial, en todas las categorías, tanto en masculino como en femenino, ¿ha puesto al ciclismo español en su sitio? Me refiero, porque es que no hemos pescado ni una sola medalla.
Bueno, pero en ninguna parte. Desde que se ha retirado Contador y Purito, y con Valverde, que ha hecho lo que puede, el ciclismo español ha bajado, bueno, en picado.
Pero el problema es que estamos hablando de categoría junior masculina, de sub-23, masculino y femenino, en élites. Es decir, es que está el presente y el futuro inmediato estaban en el Mundial. Y realmente los resultados...
Creo que salvo la excepción de Valverde, no somos un país que tengamos ciclistas de carreras de un día, porque además lo vemos continuamente. En el Tour de Francia nos hemos ido con cero etapas, nos hemos ido con cero podios, nos hemos ido con cero de todo. En el Giro de Italia igual, y en el de la Vuelta a España no, porque corremos en casa. Y llevamos más ciclistas que nadie de nuestro país. Pero vamos al Tour de Francia con 8 o 10 ciclistas españoles y no nos llevamos ninguna etapa. Y a lo mejor hay países que presentan dos tíos. Yo me acuerdo un año que Noruega presentó a Boasson Hagen y a Thor Hushovd y ganaron 4 etapas entre los dos tíos. Nosotros no tenemos ese perfil de ciclista. Y últimamente tampoco tenemos contrarrelojistas o Castroviejo, no sé muy bien en qué situación estaba. Entonces me cuesta entender, entiendo perfectamente que no vamos a tener en poco tiempo un campeón del mundo de ese estilo. Ahora, campeón de vuelta de 3 semanas, pues probablemente tengamos pronto otro. Pero de mundiales y de clásicas y de estas cosas, yo creo que no somos el país que va a tener un tío así. Oscar Freire tenemos uno en toda nuestra historia.
Sí, pero está
Valverde otro.
Claro.
Pero campeones del mundo, ¿cuántos tenemos? Piensa en los campeones del mundo que tiene Italia, que tendrá 40. No, 40 no, pero... No,
pero 10 o 12 seguro.
Pero 10 o 12, nosotros tenemos 2.
No, hombre.
3.
3, perdón. Mm.
Entonces, bueno, no lo sé, pero a mí la verdad es que no me ha dejado un sabor de boca...
No, desde luego que bueno, no promete.
Este Mundial. Y yo, si fuera presidente de la Federación Española de Ciclismo, me haría mirar lo que se está haciendo bien y mal dentro de la base de lo que es el ciclismo en España.
Eso está claro. La autocrítica tiene que existir porque no existe. Este es un problema que tenemos en este país.
Por eso, desde estos micrófonos, yo me dirijo al presidente de la Federación Española y decir, bueno... ¿El ciclismo base se está llevando, se está dirigiendo conforme tocan los nuevos tiempos? ¿O todavía estamos ahí con el palo a los jóvenes diciendo, oye, no, la espalda que tiene que estar totalmente paralela a la carretera, la cabeza baja, que es como se hacía hace 40 y tantos o 60 años?
Luego hay otra cosa, el ciclismo femenino vemos que casi todas las ganadoras son holandesas, americanas, sí, y australianas.
Sí, sí.
Casualmente son las que también dominan en baloncesto, son las que también dominan en fútbol, son las que también dominan en atletismo. Al final te das cuenta que España sigue siendo un país en el que el hombre tiene que tener, o sea, goza de bastante apoyo y la mujer no tanto. Y lo vamos viendo que en Holanda la mejor selección de las mejores selecciones del mundo en fútbol, también en baloncesto las americanas, tal, es que al final...
Ten en cuenta que en Europa los botellones acaban a las 11,
eso también.
De, la, 11 de la noche.
Eso también, es verdad.
Beben más que nosotros, pero a las 11 están todos en la cama.
Pero nosotros somos más valientes, eso también cuenta.
Bueno, pues algún comentario más que apuntar a este Mundial.
Que ya estoy esperando que venga el año que viene, es lo único que...
Yo la verdad iba a decir...
Las Olimpiadas primero las Olimpiadas,
sí.
Que ya veremos qué tenemos. Y cuando
las
hagamos...
Olimpiadas serán en julio, supongo, ¿no?
En agosto.
En agosto, ¿no?
Sí. En agosto, sí, siempre es en agosto. Entonces, a ver qué tenemos en las Olimpiadas y luego ya pensaremos en el Mundial.
Vamos a ver qué sucede, pero, en fin, la retirada de Alejandro Valverde está muy, muy, muy próxima y vamos a ver qué tiene el ciclismo español en la recámara.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, Pepe, y una vez comentado el Mundial, que la verdad es que yo he estado súper atento, me han encantado todas las crónicas aquí de Paco Fran y de Chevy, ahí con cómo nos han narrado.
Última cosa que se me quedaba en el tintero. La UCI, no, hemos hablado de la UCI. Bueno, que la UCI es la única norma que indique para los corredores.
Los calcetines.
No, exacto. Y que miren y que solamente tengan que llevar el maillot del culo de su selección. Un día como el pasado, lloviendo, todos con el chubasquero negro, nadie sabía de qué selección iba. Me refiero a nivel de un telespectador. Vergonzoso. Cada uno con su chubasquero de su equipo. Yo qué sé, es que lo vi, digo, el ciclismo este es tremendo. Y luego la decisión, cuando gana el sub-23, creo que fue el holandés, ganó en la sub-23 y a los 15 o 20 minutos le quitan el título mundial porque a principio de carrera había hecho trascoche. Pero de verdad, es decir, la UCI se lo tiene que hacer mirar. Eso se ha hecho tras coche, directamente se le para y se le baja. Pero ¿qué deporte estamos amando? ¿Qué deporte estamos queriendo? Cuando las decisiones se toman a posteriori. Esto, ¿tú te imaginas que después de un partido de fútbol, ya cuando la gente está duchada, diga, no son 2-0, son 3-2? Es que es un deporte. La UCI se lo tiene que hacer. Mira, perdonad este inciso, pero es que lo tenía que decir. Es vergonzoso en manos de quién está el ciclismo. Señores, pónganse en el siglo XXI y déjense todavía las zapatillas de cuerdas, que están y esto ya del siglo XIX. En fin.
Bueno, Pepe, pues volviendo al mundo aficionado, que es el que más cercano tenemos, nuestro amigo Miguel Ángel Granero, que ha venido muchas veces al programa, nos ha contado muchos retos de esos suyos de Everesting, de hacer el desnivel del Everest subiendo el mismo puerto muchas veces, y la París también, la París-Brest, que nos contó hace poco. Pues hace un par de semanas estaba participando en la marcha de Contador. Tuvo un accidente y se rompió la clavícula. Y hoy pues nos viene a contar un poco cómo es la marcha, cómo fue su accidente y cómo va su recuperación. Miguel Ángel, muy buenas.
Buenas, aquí estamos. Estamos recuperándonos un poquito del percance que sufrí el pasado 21 de septiembre en el Gran Fondo Contador. Y parece ser que todo va bien. Tuve una fractura de clavícula por tres lados, bastante evidente. Y bueno, me han puesto una placa con 8 clavos y ahí estamos un poquito pues recuperándonos de ello.
¿Tú la Contador la habías hecho más veces?
Yo la hice una vez en Cuenca.
¿Va cambiando de recorrido?
En los primeros años fue un poquito itinerante, iba de un sitio a otro. Y yo la hice en Cuenca hace unos años, luego de ahí fueron a hacerla en Burgos, pero finalmente creo que la trasladaron aquí a Oliva y ya lleva tres ediciones aquí en Oliva.
Oliva es aquí en Valencia, Alicante.
Correcto.
¿Y qué recorrido tiene esa marcha?
En principio tiene dos tipos de recorridos, el Gran Fondo, que son 168, que es por una zona bastante rompepierna, no son puertos excesivamente duros, solo tiene el mirador del SAP, que tiene 3 kilómetros al 10, pero que se puede llevar bien. Y luego pues tienes la versión más corta, que creo que son 115, que van hacia Evo por una pista nueva que han reasfaltado y han arreglado.
Pero el Val de Evo este que tiene un puertaco con rampones, ¿cómo se llama?
No, bueno, el Miserat no.
El Miserat, no, por ahí no van, ¿no?
No. Y bueno, es una marcha que está bastante bien organizada. Este año, igual que el pasado, era con el tráfico cerrado. Pero sí que es verdad que te exigen un mínimo, una media mínima de velocidad para no quedarte fuera de carrera.
Van barriendo por la parte trasera.
Sí, pero lo bueno que hacen ellos es que hay un grupo de corredores que son los que van los últimos de la organización, que son los que van recogiendo y ellos van indicando cuál es el ritmo el último.
Sí.
O sea, si ya te quedas a partir de ahí, creo que una media de 23 es bastante asequible a todo el mundo. No son puertos muy exigentes. Es una zona muy rompepierna, sobre todo desde que llegas a Castel de Castells hasta que vuelves a Tollos. No hay puertos, pero es que no paras de subir y bajar. Es muy difícil encontrar un ritmo. Y bien asfaltado por carreteras poco transitadas y es una marcha que creo que merece la pena.
¿Y Contador la hace también?
Sí, sí, Contador este año ha hecho la peculiaridad, ya lo dijo, que él iba a salir delante porque tiene que salir el primero, pero luego se esperó a que pasaran todos y él desde atrás fue remontando a los que iba pillando para y llevaba un fotógrafo que te ibas haciendo fotos con él. En función te pillaba o te pasaba, él te iba haciendo fotos.
¿Con cada uno de todos los participantes? No.
Bueno, supongo que no. Hasta donde llegó y pillaría.
Wow.
¿Sabes? O sea que eso es muy, dice mucho de él.
Y sí, está muy bien. ¿Y qué tal es la parte, la organización, digamos, la parte previa a la marcha? ¿Hay allí es como una quebrantahuesos ahí de montaje o cómo lo ves tú?
Bueno, quebrantahuesos hay una. Lo que arrastra publicitariamente y toda la caravana, pues es difícil. Tiene sus cositas que montan allí en Oliva Resort. Y bueno, yo fui el viernes a recoger el dorsal. Ya me quedé a dormir cerca. Para el día siguiente estar allí pronto, te vinieron unos amigos de Asturias con los que compartí la marcha hasta donde llegué. Y la verdad es que está bastante bien, está bastante bien organizada. El día anterior, pues Alberto, junto con otro excompañero, dio una charla que fue bastante interesante. Y bueno, la marcha salió un día lluvioso. La previsión era a primera hora que iba a chispear algo, pero luego durante el día, pues la tendencia era mejorar. A mí me resultó muy chocante ver de inicio, cuando ves cuatro gotas, gente que va tapada hasta arriba, pero de largo, y luego sabes que a las 10, 11 te va a salir el sol y a esto les va a dar algo. Entonces es más bien ir de complementos, de cosas que puedas ser un quita y pon.
Porque... Pero te refieres que llevan, por ejemplo, culot largo, cosas que no te puedes ir cambiando.
Sí, exacto, exacto. Claro, yo por lo menos tengo la previsión de intentar ver cómo evoluciona el tiempo en distintos puntos del recorrido, tanto en la costa, porque claro, tú ves en Oliva cuando sale, pero ya a las 12 del mediodía que te pilla por el interior, no es lo mismo el interior que la costa. Entonces ves un poquito...
Oliva tiene playa, está...
Sí. Vale. Sí. Entonces yo miraba en Gorga o en Castel, zonas más interiores, para ver la evolución por ese tiempo, por esas zonas, y vas viendo que mejora. Entonces, claro, sabes que a lo mejor la primera hora que sales en frío te puede chispear, pero una vez has cogido calor y ya vas bien, pues te sobra ropa.
Pero ahí sale la gente lijada, tipo la que revienta huesos, o sea, a saco.
Sí, bueno, es una marcha, bueno, te venden el primero en llegar, que el que gana la marcha. Bueno, yo las marchas, el que la gana me parece, no es una carrera, me parece un poquito que no hay que vender eso. Para mí siempre en una marcha tiene más mérito los que llegan al final superándose a sí mismo, que no el que la hace en 4 horas a 35 o 38 por hora, porque esos están para competir en otro sitio, ¿sabes?
Sí, pero tú sabes que no es así.
Bueno, pero esos son otros debates. Sí, que siempre nos
llevan. El aficionado va a hacer tiempo a ver si puede ganar, sobre todo a su compañero.
Sí, había dos zonas cronometradas, que era la subida al Col de Rates.
Ah, vale, no te cronometran toda la marcha.
Sí,
digamos.
Sí, bueno, te cronometran toda la marcha, pero luego de premios habían dos zonas cronometradas, que era la subida al Col de Rates y también a la Val d'Evo, por la vertiente de Evo, y luego sumaban los tiempos. ¿Vale? Como yo lo comenté a un amigo, no son puertos, una vez que tuvieron que modificar el recorrido debido a las lluvias, porque entonces lo que hicieron fue unificarlo a solo uno más intermedio, un poquito más largo que la corta, pero más corto que la larga, que se quedaban 145 kilómetros con 2.200 de desnivel, quitaron de la larga lo que es el puerto duro, que era el mirador del SAP, entonces se quedaba una ruta, una marcha que yo siempre decía que un profesional la podía hacer a plato sin problemas, porque no tiene desniveles muy duros que donde puedas forzar mucho. Y la verdad es que a mí, hasta donde yo puedo contar, que es hasta el kilómetro 60, la organización muy bien. No puedo hablar de los avituallamientos porque no llegué a parar.
No llegaste ni al primero.
Quería parar en el 80, en el primero no paré y al otro no llegué. Pero sí que iba bastante bien, bastante cómodo. Y
¿es una marcha de cuántas horas estimadas? El que gana, me refiero. O sea, el que queda primero, la que rondaba esos es 5, yo creo, ¿no? Más
yo
o
creo
menos.
Que el primero aquí hizo 4 horas y cuarto. Rondaría los 30 y tantos, casi 40 de media.
Sí, tenemos un compañero que la hizo en 33 de media y quedó el 18º, ¿eh?
¿Quién?
Rubén.
Ah, Rubén quedó el 18º.
18º con 33 de media. Uh-huh. Que, Miguel Ángel, a mí me gustaría profundizar más en lo que fue el episodio de la caída. Sí. ¿Cómo fue? Cuéntanos, ¿qué hiciste?
Bueno, yo conocía gran parte del recorrido. Una vez coronamos Sacrehueta, bajamos hacia Castel de Castells. sé que tiene unas herraduras empinadas y que son duras, y que luego viene una zona un poquito más rápida. Yo las herraduras las tomé con precaución, y luego en la zona un poquito más rápida, tampoco es verdad que no estoy acostumbrado a ir con carreteras cortadas al tráfico, entonces una curva que a izquierdas que pensaba que tenía una salida un poquito más rápida, la tomé por el interior. Y bueno, una vez que estás dentro y ves que la curva se cierra más de lo que pensás y que vas más velocidad de lo que debes, echas mano de frenos y me recuerdo que me derrapó la bici y ya salí por orejas y acabé.
¿De atrás? ¿Te derrapó de atrás?
Yo recuerdo que me derrapó de atrás y luego ya el siguiente recuerdo es estar sentado allí delante del quitamiedos.
Vale,
ya,
entonces te hizo
¿no, fuiste por detrás, de ¿no fuiste por detrás del quitamiedos?
No, yo no, creo que no me salí.
Entonces saliste lateralmente de la bici, no por delante, digamos. Te
yo creo,
de atrás,
a ver, como tengo el golpe, que es en la parte izquierda, el casco en este lado se llevó también un buen golpe.
La izquierda. Sí. Y era la curva hacia la izquierda.
Claro. Sí, era una curva, entonces claro.
Si resbalas, te caes del lado
y ese. Yo creo que eché de frenos y delante a lo mejor pues me fui para adelante. La bici no tiene nada, afortunadamente. Pero bueno, me quedé un poquito así aturdido. Pero bueno, era consciente. Sabía, no era como en otra caída que tuve donde perdí el conocimiento. Y sabía que podía gestionar lo que es un poquito los momentos y cómo hacer cada cosa. Cuando llamar a un familiar, vino la Guardia Civil, ¿a quién llamamos? Y no, llamo yo y luego le paso con usted. Porque claro, llamar a la Guardia Civil directamente, la lía, ¿no? Entonces yo hablé, digo, mira, me ha pasado esto, te voy a pasar a una Guardia Civil, ya tranquilizas a la gente. Primero me atendió un médico, luego llegó la ambulancia, me trasladaron.
La atención fue inmediata, rápida. ¿Cuánto tardó la organización en llegar al nivel médico a ti?
Yo iba en la parte media delantera, no era delantera. Una vez coroné esa crehueta, estuve por lo menos 10-15 minutos con mi compañero esperando a otros dos que se pararon en el avituallamiento sin decir nada, y ahí nos adelantó bastante gente, pero estaríamos por la zona media. Y una vez en la caída, pues a lo mejor pues en 5 minutos vinieron a atendernos, no estuvo mal. Sí. Luego vino la ambulancia, me subieron a la ambulancia y me trasladaron al hospital más cercano, que imagino que sería el de Alcoy. Y allí, pues nada, me hicieron pruebas y todo, y ya solicité que, por favor, me trasladaran aquí, si pudiera ser, aquí a Valencia, en la salud.
¿Pero eso lo eliges tú o te dicen ellos, quieres que traslademos a algún sitio?
A ver, yo estoy federado. Y desde aquí, pues, recomiendo a la gente que se federe.
¿Qué ventajas tiene estar federado para este caso, por ejemplo?
Bueno, yo solo quiero verle ventajas. Las dos veces que he tenido algún percance, bueno, también es verdad que hago muchos kilómetros y que lo amortizo bien, pero bueno, una caída te puede salir, hagas 100 como hagas 1000 kilómetros, eso nunca se sabe. Y la verdad es que te das cuenta del apoyo y de los servicios que te da cuando los necesitas. Yo siempre digo que esto más vale pagarlo y no necesitarlo y parecer que te estás gastando el dinero tontamente. Pero cuando ya tuve caída hace 2 años, tanto la rehabilitación como el tratamiento y todo eso me fue muy bien. No digo que a través de la seguridad social.
Sí, pero aquí te refieres que igual son más especialistas deportivos los que te tratan.
Sí, seguramente sí.
Oye, yo recomiendo, como también me he caído, recomiendo que el ciclista lleve en su carterita, en un sitio visible, lleve un cuadrito apuntando qué compañía tiene que llamar, a qué teléfono tienen que llevar, por si hay que elegir ambulancia o te lleven directamente a tu hospital. Si tienes un seguro privado, entre comillas, pues bueno, si estás consciente, dices, oye, llamar a Mengano, déjate de historias.
O sea, una cosa plastificada, ¿te refieres?
Sí.
Con 4 informaciones.
Puedo esperar 10 minutos, que no me voy a morir. Entonces, oye, que me lleven allí. Llaman a la ambulancia y en media hora viene la ambulancia y te llevan ya directamente a tu hospital. Con lo cual, si hay que operarte, te operan y te operan con unas garantías mejores. Si estás inconsciente y llaman a 112, viene el del pueblo, el más cercano, y te lleva al primer hospital que encuentran porque tiene que salvarte la vida. Un helicóptero, lo que haga falta, ¿no? Pero si eres consciente, mejor elegir tú el sitio. Porque luego el viacrucis y el peregrinaje de un hospital a otro es terrorífico. Porque no te atienden como tú quieres. Nosotros nos llevaron una vez al clínico. No tengo nada contra la sanidad pública, pero al clínico hay que hacer media hora de cola allí, entrando allí, un día que no te ve nadie, en fin. Tienes que ir a tu hospital. Si vas a la salud te atienden perfectamente si va directamente allí. Porque tienes tu médico, tu traumatólogo, si te tienen que operar. Yo recomiendo tener información de si me caigo, dónde quiero que me lleven. Es como cuando te mueres, dónde quiero que me entierren.
Yo aquí lo único que veo yo bastante mejorable, y hoy en día con las tecnologías que hay, es que yo vaya al hospital de Alcoy, tengan que hacer placas y te hagan un informe. Y vengas aquí a la salud y tengas que volver a hacerte placas.
Ya.
O sea, vamos a ver, eso tienes que volver a pasar otra vez por todas las pruebas, no te das cuenta, es como, no sé.
Es que son informes de dos médicos distintos y como son. Cada médico...
No, pero ya no es un informe, la radiografía es la misma.
Ya, pero la radiografía, el médico, a lo mejor el radiólogo de aquí o el traumatólogo de aquí o el cirujano de aquí quiere ver la radiografía de como él la quiere ver. No sé, es que no se fían, es que ya, esto es, va a ser manía así.
Si no hubieras ido a la salud, yo te recomiendo y te digo lo que te hubiera podido pasar. Si te llevan, por ejemplo, al clínico o a, alguno, un, o a la fe, es muy posible que alguien hubiera optado, yo no sé lo que te has hecho, te has partido por tres sitios la clavícula, es muy posible que alguien hubiera pensado que sin operación tú tiras para adelante y se suelda, que es verdad.
Ya.
Es verdad,
si ve la radiografía.
En este caso, yo creo que no hay duda.
Claro,
no hay que tener estudios para darte cuenta.
Si hay duda, no te operan. Porque hay médicos que dicen, yo solamente opero a los toreros, a los profesionales, a los futbolistas de élite, que me firman un papel para que les opere. Porque lo suyo es, si no es una cosa de, oh, si está por tres sitios, tendrá si que
uno... Está por tres sitios y uno ha más girado.
Pero si no está por tres sitios, que está un poco rota y acaballada un poco de centímetro, pues oye... Ahí los traumatólogos queda, ¿no? Tradicionales son partidarios de que el cuerpo reaccione solo y que se suelde.
Pero entonces, Miguel Ángel, tú dices que...
Ah, está claro que esa foto que nos enseñas...
Terrible, sí. Estás enseñando la radiografía.
Es de placa,
la radiografía.
Sí. Es de placa y de clavos. Bueno, pues te lo han hecho bien.
Oye, pero Miguel Ángel, tú dices que consideras una ventaja tener el seguro de la federación, pero en aquel momento, ¿qué pasa? Tú... ¿Te llevan a algún sitio concreto de la federación te tiene indicado los pasos o algo? ¿Por qué es una ventaja?
A ver, primero te dan...
¿Cuánto
digamos,
vale,
unos,
por cierto?
El año pasado creo que me costó unos 125, 130 euros. Uh-huh. Pero bueno, luego a la larga es que creo que no es caro. Pero bueno, eso, a ver si lo van a subir después de escucharme esto.
Sí, tú desde luego este año lo has amortizado.
Pero bueno,
este año ya está amortizado.
Lo que según más o menos tengo o he podido averiguar es que en las marchas, el seguro que tú pagas, lo único que te cubren es hasta las primeras urgencias. Luego, una vez te han atendido en urgencias, luego ya tienes tú lo que te tienes que buscar un poquito la vida. Entonces, yo al estar federado, a partir de ahí, ya me dan a elegir a qué centros. Habían dos aquí en Valencia, yo la otra vez estuve en la salud, como sabía lo que había, pues decidí ir ahí. Me han tratado de maravilla. También de aquí quiero públicamente agradecer pues tanto a mi familia como a las personas allegadas que se han preocupado y que le han dedicado mucho tiempo. La verdad es que ellos lo hacen que todo esto sea más llevadero, ¿vale? Y bueno, el trato que yo tuve en la salud y en todos los sitios fue bastante bueno, profesional, y es algo que se agradece
Pero yo
mucho.
Me refiero, por ejemplo, cuando llegas a la salud, ¿hay algún tipo de información allí para los médicos? Porque igual habrá cinco médicos diferentes, que uno sí que está más especializado y sabe más de deporte y otro no. ¿A ellos les llega algún tipo de información de viene un tío deportista, caída de biciclismo?
Bueno, yo entras por urgencias. Ahí habrá un traumatólogo de urgencia.
Claro, tú no eres consciente de a quién le llega esa información. Viene un tío y ya está.
Sí, yo llegué el sábado por la tarde, ellos lo valoraron y por la noche pues me quedé ingresado ya. Claro. El domingo a mediodía pasó el médico, el doctor Vila, que era el que me iba a operar. Y el lunes por la noche pues me operaron.
Es que te operaron a los dos días, ¿no? Sí. De la caída, la semana pasada.
Sí.
Sí,
bueno,
sí,
lo ataron a la cama para que no se moviera, porque es capaz de subirse a una bicicleta. Un
Te
rodillo.
Llevaste el rodillo al hospital.
Y bueno, una más que contar.
Y una lesión como esta, en principio, ¿cuántos meses o cuánto tiempo de recuperación es?
Bueno, yo espero estar en mes y medio, lo que es encima de la bici, ¿vale?
¿Encima de la bici en rodillo o en carretera?
En carretera. Yo calculo estar pues seguramente entre mes y medio, dos meses mínimo. Y yo ahora voy a estar dos semanas un poquito de parón total. Me va a venir muy bien porque estaba llevando mucho tute y así muscularmente pues es buena época para recuperar y regenerar de cara a lo que venga el año que viene. Y luego ya pues un amigo pues me dejará un rodillo y empezaré a hacer un poquito de rodillo en casa para no perder todo el tono. Yo ahora lo que estoy haciendo es andando mucho para mantener un poquito la actividad muscular. Y sobre todo intentar no coger algún kilo, que eso va a ser inevitable.
Oh, eso va a ser imposible. Sí.
Pero bueno, estamos en ello. Hay dos tipos de entrenamiento, lo que es el activo, que es el que haces directamente cuando estás encima de la bici, y luego está el pasivo, que son otras cosas que también hay que cuidar mucho en un deportista y que, bueno, intentaremos mantenerlo.
Y a mí me surge también una duda, que no sé cómo, si en tu caso procede o no, que es que en una actividad que haces porque te da la gana un fin de semana y te vas a hacer una ruta por el monte caminando, te caes, te lesionas, ¿en tu trabajo tienes una baja sin problema ninguno?
Bueno, aquí decir que afortunadamente no soy autónomo.
Sí.
Pero bueno, la seguridad social en algunas cosas, todo esto lo tiene más o menos previsto. Yo ahora estoy pues unas semanas de baja, lo que es laboralmente, y todo esto pues bueno, se me notará en la nómina, pero bueno, al fin y al cabo es lo de menos.
¿Ya tienes un mes y pico de baja?
Sí, aproximadamente.
¿Y tienes que ir a rehabilitación todos los días?
No, de momento aún no. Yo hasta el viernes que viene no vuelvo al médico, que me dé un vistazo, vea cómo va, y ya me indicará a partir de cuándo tengo que empezar la rehabilitación. Ya iré allí, donde tenga que hacerla, y me irán dando los masajes o los ejercicios que tengo que ir haciendo periódicamente.
Cuando te operan una clavícula con placa y tornillos, pues tienes dos ventajas. Primero, que te lo ponen perfectamente, y segundo, que la curación es más rápida, porque no tienes que esperar a que se forme el callo, que tarda 40-45 días hasta que se hace sólido y tal. Y luego, si no tienes ninguna infección, que no espero que no la tengas, oye, pues en un mes está nuevo. Está nuevo.
Sí, porque tendrán que quitar la placa después.
Porque lo que ha hecho la unión es la placa de los tornillos. El hueso, por su cuenta, no se mueve y hará un callo perfecto ahí.
Seguro. Sí, según me dijo el médico, pues dentro de un año tengo que volver para ver cómo ha soldado todo. Sí. Y posiblemente, si a lo mejor no ha habido rechazo y la placa va bien, a lo mejor puede que hasta la dejen.
La idea es quitarla.
Bueno, eso veremos de aquí a allí. O sea que...
Lo que es seguro es que si se cae otra vez en esa curva...
Por ahí no se romperá.
Por el mismo sitio, por ahí no romperá. Romperá por al lado. Por ahí con un hierro y con un callo y tal. ¿No? Antes te rompes la columna, que eso...
Sí,
eso
que, ya... sí que es verdad que dentro de la mala suerte, la rotura es muy evidente, no lleva otra duda, porque a veces te haces una pequeña fisura y por llevar un tratamiento más conservador, estás tú con más dolores, estás aguantando, se alarga más la cosa y al final sufres más y... Pero bueno, desde aquí también quería mandar mi apoyo a mi amigo Berritxu, Aitor, que hace unas semanas intentando un cuádruple Everesting, tuvo la mala suerte de...
35.000 metros de desnivel, estamos
hablando. Tantos mil. En una bajada, pues casi se come un camión que apareció en la calzada y ha tenido mala suerte porque no solo la clavícula, sino le afectó a las costillas y tuvo algunos trombos y precisamente hasta hoy no le han podido operar.
15 días después.
Aproximadamente 15 o más. Muchos ánimos. Y también acordarme de pues nuestra querida Raluca.
Raluca ha estado varias veces en el programa también. No sé si os acordáis de ella. También.
Sí, el otro día, pues llegando a Estivella, en uno de los badenes que hay ahora, pues se le fue un poquito la bici, se fue contra un coche. Y bueno, lo peor de ella es que también la bici, el cuadro creo que la ha partido. Y no sé si le duele más lo de la bici que lo de la clavícula.
Es que la bici la estrenaba esa semana, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí,
estrenó la bici y la partió.
Eso se llama estrenar la bici.
¿Y ella se ha roto la clavícula también?
Ella, no creo que rotura no tiene, pero sí que tiene que estar un tiempo de reposo.
Pero yo la he visto en unas fotos que parece un desastre, con el collarines, vendas por todos los sitios, tremenda, tremenda.
Sí. Mucho ánimo tanto a uno para a los dos.
Bueno, Miguel Ángel, que te recuperes lo antes posible, que te sea lo más aliviado. En cuanto a esfuerzo, la recuperación que tienes por delante, que eso prácticamente casi lo tienes hecho, y más con la mentalidad que tú tienes y el saber hacer que tienes. También decir a nuestros oyentes que estos son casos que se dan muy de tarde en tarde. Afortunadamente, el ciclismo no solamente es esto.
A ver, yo siempre he dicho que las lesiones y estas cosas ocurren a todos los que practican deporte.
Sí,
es una tasa muy pequeña. Y evidentemente, yo, por mis años anteriores de baloncesto y ahora con el ciclismo, cuando me ocurre un percance así, lo único que puedo hacer es tener tranquilidad, saber que esto lleva un proceso, es una evolución, y lamentándome y estar quejándome no me lo va a solucionar. Hay Correcto. Que intentar afrontarlo de forma positiva y poco a poco, y ya está.
Sí, hay una frase de...
Y lo peor, a veces, no es la rotura en sí, sino luego la familia, la paliza que te pega, que es que no sé qué, es que tal...
¿Para qué andas?
Y, joder, madre mía.
Sí, te iba a decir que hay un proverbio de sabios que te dice lo siguiente: coopere con lo inevitable. Es decir, si te ha roto la clavícula, coopera a favor, no te pongas en contra, no reniegues, no sufras, no maldigas, coopera con lo inevitable. Lo inevitable, porque ya te has caído y ya te han operado. Ahora, cuando vayas en bicicleta, coopera con lo evitable también.
Exacto.
Sí, señor. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Antes de despedir, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista del Club Deportivo Universitario Polideportivo de Valencia. para el próximo sábado. Destino, Pico el Águila, Gatoa. Un total de 105 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida, 8:30 de la mañana, desde la puerta del pabellón cubierto de la Universidad Politécnica de Valencia. Paco, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
Pues sí, cuando queráis.
Don Francisco de casa.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Xevi, nos vemos el próximo lunes.
Nos vemos.
Miguel Ángel, y tú cuando quieras, recupérate.
Bueno, aquí estamos.
Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.